El gran error. Aclaración sobre la experiencia a llevarse a cabo. Esta experiencia tiene por objeto reencontrar el momento del pasado que normalmente toda persona negativiza. En ese punto aparecen los culpables de mis aparentes derrotas. He ahí una de las fuentes de mis frustraciones, de mis resentimientos, de mi conciencia culposa y a veces de mi autocompasión. Reenfocar el aparente gran error de la propia vida y asumir un nuevo punto de vista sobre el mismo contribuye a dar coherencia y unidad al proceso afectivo y en general existencial. Este es un claro ejemplo de meditación dinámica sobre el pasado que propone además una fórmula práctica de reconciliación consigo mismo. Experiencia guiada. Estoy de pie frente a una especie de tribunal. La sala repleta de gente permanece en silencio. Por todas partes veo rostros severos. Cortando la tremenda tensión acumulada en la concurrencia, el secretario, ajustando sus gafas, toma un papel y anuncia solemnemente: Este tribunal condena al acusado a la pena de muerte. Inmediatamente se produce un griterío. Hay quienes aplauden, otros abuchean. Alcanzo a ver a una mujer que cae desmayada. Luego un funcionario logra imponer silencio nuevamente. El secretario me clava su turbia mirada, al tiempo que pregunta: ¿Tiene algo que decir? Le respondo que sí. Entonces todo el mundo vuelve a sus asientos. Inmediatamente pido un vaso con agua, y luego de alguna agitación alguien me lo acerca. Lo llevo a la boca y hago un buche. Completo la acción con unas gárgaras. Después digo: ya está. Alguien del tribunal me increpa ásperamente: ¿Cómo que ya está? Le respondo que sí, que ya está. En todo caso, para conformarlo, le digo que el agua del lugar es muy buena, que quién lo hubiera dicho, y dos o tres gentilezas por el estilo. El secretario termina de leer el papel con estas palabras: Por consiguiente, se cumplirá la sentencia hoy mismo, dejándolo en el desierto sin alimentos y sin agua, sobre todo sin agua, he dicho. Al poco tiempo me encuentro en medio del desierto, viajando en un vehículo escoltado por dos bomberos. Paramos en un punto y uno de ellos dice: Baje. Y entonces bajo. El vehículo gira y regresa por donde vino. Lo veo hacerse cada vez más pequeño a medida que se aleja entre las dunas. El sol está declinando, pero es intenso. Comienzo a sentir mucha sed. Me saco la camisa colocándola sobre mi cabeza. Luego investigo a mi alrededor. Descubro cerca una hondonada al costado de unas dunas elevadas. Voy hacia ellas y termino sentándome en el delgado espacio de sombra que... El aire se agita levantando la arena que oscurece al sol. Salgo de la hondonada, temiendo ser sepultado si el fenómeno se acentúa. Las partículas arenosas se pegan en mi torso descubierto, como ráfagas de metralla vidriosa. Al poco tiempo, la fuerza del viento me ha derribado. La tormenta ha pasado. el sol se ha puesto. En el crepúsculo veo adelante mío una semiesfera blanquecina, grande como un edificio de varios pisos. Pienso que se trata de un espejismo. De todas maneras, me incorporo dirigiéndome hacia ella. A muy poca distancia, advierto que la estructura es de un material suave, como plástico, tal vez inflado por aire comprimido. Me recibe un señor con turbante. Entramos por un tubo alfombrado. Se corre una plancha y al mismo tiempo me asalta el aire refrescante. Me encuentro en el interior de la estructura. Observo que todo está invertido. Se diría que en lo alto hay un techo plano del que penden diversos objetos. Agua, que cayendo en chorros se curva y vuelve a subir. Mesas redondas, elevadas con las patas hacia arriba. Y formas humanas, también asentadas en lo alto. Al advertir mi extrañeza, el señor del turbante me pasa unos anteojos al tiempo que dice: «Póngaselos». Así lo hago, y se restablece la normalidad. Al frente veo una gran fuente que expele chorros de agua que luego caen. Hay mesas y diversos objetos combinados en color y forma de un modo exquisito. Se me acerca tambaleando el secretario. Dice que está terriblemente mareado. Entonces le explico que, como él ve la realidad al revés, debe sacarse las gafas. Así lo hace y se equilibra suspirando, al tiempo que dice: «En efecto, ahora todo está bien, solo que soy corto de vista». Luego agrega que me andaba buscando para explicar que yo no soy la persona a la que se debía juzgar, que ha sido una lamentable confusión. Inmediatamente sale por una puerta lateral. Caminando unos pasos, me encuentro con un grupo de personas sentadas en círculo. Son ancianos de ambos sexos, al parecer con características raciales y atuendos diferentes. Todos ellos de hermosos rostros. Cada vez que uno abre la boca, brotan sonidos como de engranajes lejanos, de máquinas gigantes, de relojes inmensos. Pero también escucho la intermitencia de los truenos, el crujido de las rocas, el desprendimiento de los témpanos de hielo, el rítmico rugido de volcanes, el breve impacto de la lluvia gentil, el sordo agitar de corazones, el motor, el músculo, la vida. Pero todo ello armonizado y perfecto, como en una orquestación magistral. El señor del turbante me da unos audífonos diciendo: «Colóqueselos, son traductores». Me los coloco en los oídos y escucho claramente una voz humana. Comprendo que es la misma sinfonía de uno de los ancianos, traducida para mi torpe oído. Ahora, al abrir él la boca, escucho. Nosotros somos las horas, somos los minutos, los segundos. Somos las distintas formas del tiempo. Como hubo un error contigo, te daremos la oportunidad de recomenzar tu vida. ¿Dónde quieres empezarla de nuevo? Tal vez desde el nacimiento, tal vez un instante antes del primer fracaso. Reflexiona. He tratado de encontrar el momento en que el control de mi vida se escapó de mis manos. Se lo explico al anciano. Muy bien. ¿Y cómo vas a hacer si vuelves a ese momento para tomar un rumbo diferente? Piensa que no recordarás lo que viene después. Queda otra alternativa. Puedes volver al momento del mayor error de tu vida y, sin cambiar los acontecimientos, cambiar, sin embargo, su significado. De ese modo, puedes hacerte una vida nueva. En el instante en que hace silencio, veo que todo a mi alrededor se invierte en luces y colores, como si se transformara en el negativo de una película. Lo negro es blanco y a la inversa. Hasta que todo vuelve a la normalidad. Pero me encuentro en el momento del gran error de mi vida. Allí estoy, impulsado a cometer el error. ¿Y por qué estoy obligado a hacerlo? No hay otros factores que influyen y no los quiero ver. El error fundamental de mi vida. ¿A qué cosas se debe? ¿Qué debería hacer en lugar de cometer el error? ¿Es que puedo hacer otra cosa diferente? ¿Y si no cometo ese error, cambiará el esquema de mi vida y esta será mejor o peor? Trato de comprender que las circunstancias que obran no pueden ser modificadas, y acepto todo, como si fuera un accidente de la naturaleza, como un terremoto o un río que, rompiendo su dique de contención, arruina las viviendas y el trabajo de los pobladores. Me esfuerzo por aceptar que, en los accidentes, no hay culpables. Ni mi debilidad, ni mis excesos, ni los errores de los otros, ni las intenciones de los demás, pueden ser de otro modo. Sé que si ahora no me reconcilio con el gran error, mi vida a futuro seguirá arrastrando la frustración. Entonces, con todo mi ser, perdono y me perdono. Admito lo que pasó como algo incontrolable por mí y los demás. La escena comienza a modificarse, invirtiéndose los claroscuros como en un negativo de fotografía. Al mismo tiempo, escucho la voz que dice: si puedes reconciliarte con tu mayor error, tu frustración morirá, y habrás podido cambiar tu destino. Estoy de pie en medio del desierto. Veo aproximarse un vehículo. Le grito:
¡taxi!
Al poco tiempo, estoy sentado cómodamente en los asientos traseros. Miro al conductor, que está vestido de bombero, y le digo: lléveme a casa. No se apure. Así tengo tiempo de cambiarme de ropa. Pienso, el gran fracaso. ¿Quién no ha sufrido un accidente? Creo que soy mejor persona de lo que hubiera pensado antes, y tengo un futuro para poder probarlo.
Vamos, taxista, lléveme a casa.